Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú vies este contenido. Buena vida para ti, como siempre. Otro episodio más del Sonso. Y hoy estoy bien. O sea, yo siempre digo que estoy bien pompeado, esa es la línea, ¿verdad? Pero en verdad, hoy estoy como un poquito más pompeado de lo acostumbrado. Porque este pana que está conmigo hoy, yo recuerdo cuando yo empecé con la vuelta de decirle no al Sonso en Facebook. No tenía ni Instagram, me acuerdo. Mi primer live, me pude equivocar, pero yo creo que fue el primer live que yo hice. Hay un repechaje de estas primeras ventanas de Puerto Rico, antes del Mundial, y te me acuerdo, el año pasado, que jugaba Puerto Rico contra Uruguay, algo así. Y yo inventando, buscando hacer contenido, pues, mano, le tiré a este pana, super random, nunca lo había conocido en mi vida. Le tiré super random, mira, papi, vamos a hacer un live. El pana no le gustan las cámaras, el pana es tímido. Y con todo eso, no sé por qué, cara. Me dijo, dale, eso se vamos para encima. Mano, hicimos un live como de 25, 20 minutos, que lo voy a buscar para subirlo en estos días, como un throwback, porque en verdad, mano, para mí eso es para pelo, aunque él no lo vea así, para mí eso es algo durísimo, porque fue el primero y de repente estamos en el estudio de GW5, el estudio más duro de PR. Si quieres crear tu contenido aquí, mira, GW5 Network son los más duros. Mano, y de un año para acá, uno puede pensar que yo llevo 5 o 6 años aquí, solamente un año nada más. Tengo la oportunidad de tenerlo en el estudio y para mí es un honor. Te lo presento ya mismo, sabes quién es por el título, pero ya mismo te lo presento como manda. Así que estoy bien pompeado y chorado a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro, como te mencioné. DPR 785-219530. Oye, cualquier información que quieras saber del estudio, ahí está el número en pantalla, ahí está el email. Tírale sin miedo, mira que está y tiene todos los muñequitos para que te veas 4K como manda. Y la gente mía que no me dejan, Air Blizzard Solution, los más duros montando consolas de aire para tu casa, tu negocio, tu cancha, tu estudio, lo que tú quieras. 787-756-5660-998-1463. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram. Air Blizzard, fueron a tu casa, fueron a tu negocio. No tienes el ticket al momento. ¡Pam! Billeta y mouse. Buscas bien, no tengo el ticket. ¡Come! Que tiene esta gente de Air Blizzard. Sin miedo.
Mira, sin miedo, señora que me oye.
Agárrate.
Santa Claus viene por ahí.
Ya está.
Y usted se merece. Usted necesita, porque usted se lo ha ganado. Usted es una mujer trabajadora que ha estado ahí luchando por su casa. Y usted no tiene por qué pasar calor, mi doña.
En la vida.
Y ese marido suyo la tiene pasando calor. Es una falta de respeto.
Aida.
Usted se comunica con el Blizzard Solution. Ellos tienen financiamiento para que el bolsillo del don no sufra, mi santa.
Dile no al calor y dile no al sol. Y también la gente mía de Fitness Revolution, estos jugadores, estos atletas, estos guerrilleros, estos atletas, corredores, peloteros, boxeadores, sufriste una lesión, quieres rehabilitarte como manda para poder rendir como es. Fitness Revolution son los que son con mi pana Grenel Quiñones López, 787-463-7357. Búscalos en Facebook, búscalos en Instagram. Fitness Revolution, enfoque personalizado, entrenamiento funcional, variedad de clases y rehabilitación especializada. Tienen todos los muñequitos, tienen la bota de recovery, de los brazos, de las caderas, la espalda, mira, hasta el cerebro, esta gente tiene rehabilitación. Así que, mira, tírale sin miedo. Grenel Quiñones, 463-7357. Y me lo vas a agradecer. Leer, así que vamos al mambo, que estoy pompeo como te dije al principio. Para mí un honor y un placer, como les dije al comienzo de este episodio, sentarme de frente y hablar sin sonso con nada más y nada menos. El nene, hay que decirle así, el nene de Quebradilla, Alexis Bebo Colón, la bestia, el más que Alea, all time, está entre los mejores defensores de todos los tiempos. Bebo, dime algo.
Dímelo, sonso, gracias por estar aquí.
No, gracias a ti, papi.
Te siempre y muchas bendiciones del día uno.
Mira, te gozaste, papi, yo te tengo en el corazón. ¿Te acuerdas de esa vuelta que hicimos?
Sí,
eso fue el año pasado, creo que fue.
Era para algo de una ventana.
De una ventana, ¿verdad? Achí, yo le tiro el pana y el pana. Chicos, sonso, pero es que yo no soy, no me gustan los pocas. No, a mí tampoco me gustan los pocas, así que vamos a hacerlo, olvídate de eso. Y contigo fue que arranqué, mano, y después de eso, me acuerdo, pasé lo de repechaje, llego para las entrevistas virtuales así con Nesty, con un par de gente. Empiezo presencial con Filiberto y van, pasa un revolú, me dan la acreditación del BCN y cuando me encuentro contigo en Quebradilla, fue como que diálogo, pero estamos aquí. Fue una loquera súper dura, como yo digo. Y papi, estamos dándole dos manos y gracias por decirme que sí es del día uno. Y te respeto y te admiro, tú sabes la que hay. Mano, y quiero hablar contigo porque una cosa que me pompea de ti es que son pocos los jugadores del BCN que han sobrevivido tanto tiempo en la liga. Tú llevas ya 14 años jugando el BCN, nativo, desarrollado aquí en PR, escuela pública, que es película, live, toda esa vuelta aquí en PR. Y no es que sea un jugador del montón, sino que ha sido defensa del año, campeón. ¿Sabes? Hay que hablar de Bebo Colón cuando se habla del BCN. Vamos a hablar de esa vuelta de estar en una escuela pública. Sé que las limitaciones no lo sé, son duras. Había una mentalidad cuando tú estabas en la escuela de Manuela Ramos, que el que sabe de básquetbol en PR sabe que la Manuela Ramos era candela en el básquetbol desde siempre, de llegar al BCN, boludo. Honestamente.
Siéndote sincero, no. Solamente era un niño que me apasionaba el baloncesto y me divertía. Salía todos los días a jugar, a divertirme y se me dio. Fue una bendición, como quien dice.
Juan, ¿pero cuándo fue que tú dijiste como que, mano, yo le meto el básquet? Porque cuando empecé a inventar de chamaquito, a vuelto a las ligas, a ver qué pasa. Pero hubo un momento donde tú dijiste, coño, mano, el BCN, que en el baloncesto hay algo que yo puedo sacarle. ¿Fue antes de llegar a Manuela? ¿Fue después de Manuela?
No, en la high, en Manuel Ramos, yo en el 10 tenía un buen equipo y por unas malas decisiones de nosotros, chamaquitos ignorantes, habían programado como un fogueo con una escuela.
Ya.
Y faltamos unas prácticas y la maestra, Mitalia, canceló el fogueo. Y como había muchos que tenían carro, como que con la fiebre nos tiramos para allá. Y cuando salimos del fogueo ya nos cogió y rompió el equipo. Entonces ahí yo estaba como que me desanimé y no como que me quité.
¿Sí se acabó el básquet?
Sí, porque mi papá era, ¿sabes? Como todo padre que te vea algún tipo de futuro y como que me empujaba mucho y como que en ese tiempo estaba como que cansado, ¿sabes? Ajá, como otra etapa. Y hasta que Migdalia me llamó, como que con Anthony también, que era el coach para aquel entonces, quería que yo fuera parte del equipo del 10 y el 12. En aquel entonces, yo estando en el 10.
Ya está, tú estando en junior.
Sí. Y ahí como que me reuní con ellos y me convencieron ahí dentro de ellos, pues vamos para allá.
A ver qué pasa.
Y entré, pero en ese entonces, eran hombres. O sea, no es como tú vas ahora a una high y tú ves que...
el nivel.
Entonces eran hombres. Y yo en el ahí como que estaba en el día y no era muy destacado en aquel equipo entonces.
Mira, malamente interrumpa. ¿Para ese tiempo era McDonald's todavía?
McDonald's.
¿Y qué chamo que te acuerdes de otros equipos? Estaban bien duros para ese tiempo, así.
Hecho, yo me acuerdo de Onyx, que yo creo que fue... Nosotros pasamos como a los últimos 8 en el McDonald's, la única pública que llegó bien lejos.
Sí, duro.
Y fue con Adiane, si no me equivoco, que con ellos fue que perdimos. Que tengo así muchos recuerdos con Onyx, me acuerdo.
Metía bola. Adiane,
bueno.
Con Landy Pantoja en la Hecho, línea.
En yo creo que me dio un backdoor de los ahí, me dio un doncado humano.
Diablo, no, así que para ese tiempo es lo que tú dices. Yo siempre tengo un sonsonete con el basquetbol college de esa era. O sea, esa era de McDonald's. A mí como que siempre se me paran los pelos, me emociono y le dedico mucho tiempo a eso porque me gusta. Y siempre la Manuela Ramos, para aquel tiempo, ahora hay un montón de escuelas públicas dando candela. Pero para aquel tiempo era Manuela Ramos en la escuela.
Tenía un buen equipo.
Sí. Pero yo creo que era la única escuela pública en PR que guayaba.
Yo creo que en ese entonces el año de nosotros fue la única la escuela que logró pasar.
¿Que se metió?
Que se metió.
Ahí estaba Guarito.
Pero en ese entonces no, porque ellos son mayor, pero ellos también llegaron bien lejos.
Sí, pero ellos crearon como que la tradición de que Manuela Ramos era la escuela.
Estaba Jason Nieves, Avisaí.
Fortachón, hay un Fortachón que parece que estaba aquí. Si te hacían la prueba en el tiempo.
Charlatán.
No, pero eran unos caballos. Y ver ese equipo siendo escuela pública, todo el mundo jugando en colegio, BMA, San Francis, San Felipe, allá San Benito. Igual que una escuela pública siempre era como que... No un tabú, pero era como que raro.
Sí, ver una escuela
pública guayar con un colegio y ver ese corillo era como que...
Tenía un buen equipo, pero yo creo que llegaron como hasta los últimos 16, por ahí no me equivoco. Cuando el año que yo estuve llegamos un poco
Fue como
más
que
lejos.
El más lejos.
¿Sabes? Pero ellos tenían un gran equipo también.
Y ahí tú dijiste como que, coño, el basquetbol hay algo para mí, ¿o no?
No te voy a mentir, Sonso, yo me divertía, o sea, era un deporte, me divertía. Yo creo que yo te conté en la entrevista pasada, la primera que hicimos, que yo llegué hasta a limpiar el Coliseo.
Yo no me acuerdo de esa vuelta, háblame de eso.
Ya como en el 2010, por ahí, mi hermana tenía un noviecito que parece que cogió el Coliseo y él tenía un grupito de vecinos y unos primitos que le daba un par de besitos porque le limpiaran. Okay. Y al yo estar en esa vuelta cerca de él, me dijo como que dale, y yo pues dale. Y era cuando estaba Joel, Peter John Ramos, Marco Williams. Eso era como 2010-2009.
Ajá.
Yo estaba allí limpiando general y ellos estaban en el shooting practice. Yo los veía ahí arriba y con todo eso yo
no maquinaba.
Nunca pensé que iba a estar ahí.
¡Qué bestia!
De verdad.
Ya, eso es una locura. Escúchate esto de limpiar así el coliseo. Hay que dar campeón, ser defensor y ser de los nenes queridos en Quebradía. Papi, tú, en verdad, tu historia es una película por eso mismo, porque son pocos jugadores. Fíjate, ahora mismo. Me pude equivocar, obligado. Pero yo creo que no hay un jugador como que, siendo natural de un pueblo, mano, que ya llegó campeón, que ya ha hecho su nombre y que todavía el soldado y después de 10 años
sí, sigue
activo en el equipo. Yo creo que tú eres el único, huevo.
Creo que sí.
¿Verdad que sí?
Creo que sí.
Porque así, honestamente, me pude equivocar. Si el que sabe más que yo me puede decir, no, pero fulano mengano todavía está activo, estuvo activo tanto tiempo. Pero yo creo que tú eres ahora mismo, por lo menos en esta nueva, esta última década.
Del patio, como quien dice.
Del patio y de un pueblo y quedarse en el pueblo y Quebradía, Bebo Colón.
Y las veces que he jugado en otros pueblos no ha sido por un cambio, fue como que la franquicia se
movió. Cesó, exactamente.
Quebradía pasó a Manatí y después Manatí a Fajardo. Y después allá, pues yo viré.
Sí, que literalmente no cuenta. Puedo decir que no. Dentro de no cuenta. Que eso es película, ¿verdad? Pero también es una presión para ti mala.
Sí.
En cierto punto.
Al principio no tanto, porque los roles que tenía no era tan.
Ya está.
A medida que fui creciendo como jugador y eso, la o sea, es más fuerte.
Sí, porque tú en el 2011, Quebradía te hace comunitario. Como
exacto, como un chamaquito.
Yo de franquicia. Todavía cuando pasa eso, estás en la mentalidad de que.
Ya estaba, pero contigo eso no. Como no tenía un rol y era como, o sea, como un nene del patio que es de los que juega bien en Quebradía, pues lo agarramos.
Ya
pero
está.
Con todo eso no tenía la mentalidad como que esa era mi visión.
¡Qué lo que era!
Sí, mujer.
¿Y cuándo fue que tú hiciste como que, mara, puñé? Esto sí que...
Pues ya, como 2013 por ahí, que ya yo tenía el año que ya ahí como que tenía un poco más de... Me soltaban y cada vez que me daban la oportunidad, si eran 10 segundos o lo que sea, yo hacía algo bueno, un ofensivo, un estilo, así, trataba de hacer algo. Y así me fui ganando poco a poco. Y cuando ya vi que ya era un poco más serio, ya ahora sí.
Sí, que estando todavía en la franquicia, como que no te la vivía.
Sí, porque no tenía tampoco, o sea, un papel como que yo diga, valgo, o sea, tengo algún valor como que...
En la franquicia exacto. Como tal. Y cuando tú entras en el 2011, ¿quién estaba? Eddie no estaba...
No, ahí era yo a mí.
¿Charlie?
Yo, Charlie. En el 2013 fue Charlie.
¿Verdad?
Estaba Carlos González de asistente. Yo creo que estaba Leo también. Todo ese grupo.
Diálogo, pero chico, pero qué loco que era. Y las categorías federativas, ¿con quién tú la jugabas? ¿Como primera categoría, juvenil, toda esa?
Yo desde el sprint que pareció básquet, cuando hizo el club ahí, que tenían mucho equipo ahí.
Ok.
Que no era Quebradía. Con todos los muchachos del área metro, con todos los que eran caballitos en esa área, todos terminamos ahí.
Y ahí hay un par de caballos ahí.
Sí.
Que ya estaban.
Yo llegué con Raymond. Rafa era un caballo.
Raymond Cintrón, tú dices.
Raymond Cintrón, Damián, Chavito, Isa Sosa también llegué a estar en diferentes equipos. En sus 25 hicieron uno también que era de esa misma, estuve con Corky.
Duro, en paz descanse.
En paz descanse, con todo ese grupo, con un montón.
Y con eso todavía no te veías como que metido en el meneo. Lo que era.
Es que yo sigo como que. La mentalidad mía siempre ha sido como bien paciente, ¿sabes? No como me dejo llevar mucho por... Y pues sí, me vivía como que el momento. Ok, estoy jugando sub-21, pues ahí. No era como que... Mi mentalidad como que más allá, como que...
Pero esa es dura porque ahora veo que estás envuelto en Isabela.
Ajá.
En los gallitos de Isabela Puertorra. También el pana está metido ahí. Está en Toa. Y eso que tú dices de la paciencia, de no vivirte, la que sé yo. Yo creo que también te ha dado resultado para poder sobrevivir... estos años, porque muchos chamacos de puertorriqueños, un ejemplo, que lo hablamos en la vuelta pasada con Jan de Isabela, con Ezequiel de Calle, que estuvieron con nosotros, muchos chamacos que jugaban puertorriqueños, ¿verdad? Primera categoría, qué sé yo, ven el draft, se apuntan en el draft, lo cogen, ya yo llegué. Y a veces eso le hace como que daño dentro de, se sigue.
Es que él también vemos como que los procesos de cada cual es bien diferente. Yeah. Entonces vemos a él de al lado de una manera y ya queremos como que yo soy más talentoso que este, por, o sea, yo voy a tratarle. Y no, cada proceso es diferente. Eso, no el de tu compañero o el alguien que esté cerca de ti quiere decir que va a ser igual que el tuyo. A lo mejor tú te tardas un poquito más, él un poquito más rápido.
Ya.
Y ahí eso...
Sí, que para ahí fuiste paciente porque como que aunque sea hijo de franquicia, y ya tú dices, ya yo estoy en el BCN.
Sí.
Te puedes relajar, te puedes tirar para atrás, ¿me sigue?
Sí, mi proceso fue un poco, como lo digo, mi proceso no es igual que los demás. El mío, para entrar a la liga, no fue tan difícil.
Ya.
¿Sabes? Pues yo desde quebradilla era un jugador bueno, que sobresalía, y tengo a mi papá, que la bendición, que él conoce a mucha gente, y mucha gente como que lo respetaba, y me logré.
Colar, como uno dice.
Como colar. O sea, hay gente que tiene mucho talento y no se le hace bien difícil, hay otros que por sus conexiones o whatever, logra más fácil. Pero llega el punto como que ya una cosa ni la otra, ahí eres exacto. Tú contra tú. Porque hay muchos, no, que si por fulano llega, o sea, ok, sí puede llegar. Pero mantenerse, ya eso llega a un punto que no es ni fulano ni mengano. Ahí tienes que ser tú de demostrar cuando te llega la oportunidad, saber aprovecharla.
Qué duro.
Ahí...
¿Tuviste, ya lo que bueno que mencionas eso, tuviste al principio de tu carrera, 2011-2012, escuchabas en los pasillos, no, vos estás ahí porque el papá, metió la mano. Sí, que eso lo vivimos todos los días.
Siempre, sí. Y para todos, hay como los trabajos. Hay alguien que todo, tiene una conexión. Y hay uno que trabaja más fuerte, pero aquel tiene una conexión y a lo mejor le dan el puesto.
¿Escuchabas esa conversación o...?
De escucharla no, porque el que lo va a decir no te lo va a decir a ti.
Ya está.
Pero es normal. O sea, sé que lo van a decir. Hasta el sol de hoy pueden ser que lo digan, pero no es casualidad. Llevar 13 años o...
Mira, exactamente. No es casualidad que lleven 13 años. Y olvídate los 13 años. Eso lo hablamos ahorita. Entre 2011 es hijo de franquicia. Van, entro por el papá, se ha vuelto una empresa de pensamiento. 2013 está en el meneo. Pero ya, 2013 queda campeón también con el equipo. Pero antes de hablar de ese campeonato... Un poquito más adelante, 2016, que es el defensa del año.
Este año.
Que cuando tú entras joven, porque eres dentro chamaquito, y en 4 años, 5 años, convertirte en defensa del año, en una liga donde en el 2013 se quedas campeón con Kevin Lynch, Reg estaba ahí, Carmelo Lee, si no me equivoco.
Ricky Melende, que fue el año que lo cambiaron por Peter Young. Pum, que hacía un cambio de un 7 pies por uno de...
Sí. Papi, que dar defensa del año. David Huerta en su prime, pero nene. Ahí estaba Casiano dirigiendo, ¿verdad?
No, era Charlie.
Ahí era Charlie, perdóname, Carcaño.
Charlie Calcaño estaba con Carlos González y Leo.
Mano, ¿cómo vamos a hablar de esa vuelta de
Angelo Reyes,
diálogo, sí. Allá en Perle Cabecí.
Estaba Jonathan, Jorge Brian Díaz.
Jorge Brian Chamaquito.
Yo creo que estaba Borler, Natalia en Borler.
Nata, que ahora estaba en Valle, que jugó en Bayamo este año.
Giovanni estaba por ahí.
Giovanni, mira, el Lord of the Ring, papi. Tiene a niños en todos lados. Mira, háblame, vamos a hablar de ese campeonato. Mano, cuando lo que lleva son 3 años de en el BCN, sí. Hay gente que lleva, papi, 10 años, 12 años toda la vida y no toca un campeonato. De repente tú, 3 años después, como que de entrar a la liga, estoy en una final con Kevin Lynch. Que uno de los mejores refuerzos históricamente que pasó por la liga ha sido ese zurdito Poingal durísimo. Sí, bueno, ganar en quebradilla, loco.
Ha hecho una bendición.
Y tú, nene.
Y una franquicia que se lo vive al máximo, ¿sabes? Que la celebración y todo eso era...
Película.
Y ha hecho una experiencia única. En aquel entonces jugaba, no era que... No tenía minutos todos los días. Podía ser, en aquel entonces yo estaba ya como que escalando poquito a poquito. Uh-huh. Podían ser como que jugara hoy... Y no sabía cuándo, ¿sabes? Pero estaba por ahí. Ya cuando llegan a los playoffs, pues sabes que a los minutos ahí aprietan.
Ajá.
Pero tuve esa bendición y en el juego final le sacamos de 20, le sacamos una pela que nos dieron para cerrar el juego. O sea, que nosotros estábamos en cancha cuando...
Sí, para cerrar.
Que todo el mundo cae encima.
Esa loquera.
Tú no puedes respirar tu sanipan de coger. Tú, espérate, ¿qué hacemos ahora?
¿Qué ¿Felo era el esto, era Felo?
Felo.
Yo te voy a contar una historia. Felo era el apoderado, Gaby Miranda creo que era el GM, y yo tuve a Gaby Miranda aquí en el podcast, y él me contó aquí, no sé si sabías esa historia.
Al champán, la vi.
Era la champaña, no sí, la champaña que se utilizó para celebrar el campeonato del 2013, fue la champaña que Quebradilla compró para el femenino el season pasado, y perdieron, y la guardaron, y la usaron entonces para...
Pero la bestia.
Pero es la más.
Hay mucha gente que no ve,
tiene sí, que no cuadra con él.
Conmigo tiene el cielo gano.
Sí, sí.
Él fue el que me dio la oportunidad, el que confió en mí en todos lados. Que
no, y Felo tiene su lado súper durísimo y también tiene sus cositas, pero es una leyenda del básquetbol. Sí. O sea, todo el que... Si hablan de BCN, en los libros del BCN, en los apoderados, tiene que estar Felo. Con todo lo que hizo, con todo lo que dejó de hacer, con todas esas vueltas. Así que es duro. Así que choraba a Felo. Pero cuando Gaby me contó eso, yo dije, ya lo que loco que era. Y Luis Papi Felo me dijo, usa la champaña del año pasado.
Felo era un genio, así como lo veían.
Exacto. Que se va a dar cuenta que eso era espirado.
Yo me enteré por el podcast porque yo no sabía nada de eso.
Qué bestia, qué bestia. Mira, veo, ¿verdad? De los 14 años que ella lleva en la liga, ¿qué tú crees que ha sido la parte como que más complicada y más difícil para ti como nativo? Y yo creo que, ¿sabes?, todos los jugadores nativos que han pasado por la liga, bueno, que duran 3-4 años siendo caballo, se le hace bien difícil sobrevivir, tener 4-5 temporadas. Y tú, papi, tienes 14 años. ¿Qué ha sido como que lo más complicado para ti en todos esos 14 años, mano?
Complicado.
Que todavía los equipos creen en ti.
Pues, mano, yo tengo una actitud bien buena. O sea,
Clutch.
Aceptar los roles en cada lugar que tú estés. O sea, los roles son diferentes. A lo mejor tú eres un caballo y metes 20, pero a lo mejor te cambian un poco, está en otra franquicia, que a lo mejor no necesitan eso. So, es como que aceptar cada rol que te toque, analizarte, ver lo que tiene a tu alrededor, ser bien pro equipo y la mentalidad. Muchos vienen con una mentalidad de que quiero ser yo y uno o dos y así no se gana. Hay muchas franquicias que te pueden permitir eso porque son franquicias pues como que normales, pero las ganadoras, o sea, no se puede. Y creo que o sea, aceptar mi papel, mi mentalidad y la manera que soy como que me ayuda bastante.
Bestia. El chip ese defensivo, el chip defensivo tuyo, ¿de dónde tú sacaste esa vuelta? ¿Tú siempre de chamaquito eras eso, eras de los metebolas? Y de repente cuando llegas a Quebradilla, que obviamente ves tipo, ves a Joel Jones, ves a Peter, ves a David, como que estos tipos meten más bolas que yo, ¿fue de cambio el chip o tú siempre has sido full defensivo?
Fíjate, no, en las categorías menores y en las high y todo eso, yo
cargaba,
exacto.
Ya.
Sí era atlético y sí daba mucho
tacón. Sí, siempre estaba ready.
Sí, era bien atlético y brincaba. So, pero lo de defensivo fue más ya cuando entré a la liga. Porque es una liga como que si tú quieres establecerte, no tienes que buscar lo que le haga falta al equipo. O sea, si hay un equipo que tiene, obviamente los refuerzos en esta liga casi siempre los traen para meter bola.
Para meter bola.
So, yo no iba a llegar allí a querer, la mentalidad de querer meter bola, que no iba a asombrar a nadie, porque aquí han pasado sin número de tipos de NBA, so, que no iba a asombrar a nadie, por más que era como que los equipos casi siempre necesitan gente que se tire a salvar una bola, a ponerle el cuerpo, a hacer las cosas pequeñas que llevan a los equipos a ser campeones y a otro nivel. Y así fue. Y me gusta también, soy orgulloso. A nadie que le gusta que
lo estén... Que le meten así, bola.
Estén metiendo bola de un tubo si te llevan la cancha, como que... Y, pero nunca fue como que de pequeño, como que era así bien defensivo.
Ya.
Sí defendía, pero no era... Como,
sí, más bien con lo que acabas de decir, era el mindset de hacer otra cosa y aceptar tu rol.
Sí, a veces lo que tenía eran 10 segundos, y en 10 segundos yo no podía meter 10 puntos. Yo sí podía cortar una bola, jugar una ofensiva o hacer un stop.
Ya está.
Y a esos 10 segundos se fueron convirtiendo en 20, 30 minutos y
por ahí se... Qué duro, la máquina, el más que galdea, all time, para que sepa. Hay que mencionarte, honestamente, hay que mencionarte los defensas de todos los tiempos. Primero porque tú eres, si cualquier scout que te ve de primera instancia, eres un 2.
Sí.
En el BCN o en cualquier basquetbol profesional. Pero tú vayas con el 3, con el 4, con el 2.
El 5, si se me escapa.
Con el 5, hay que voy
al machetazo.
Sí, pero yo te digo. Mira, yo sé que la otra vez te lo pregunté y no voy a zumbar un nombre aquí al garde porque puedo fallar. Pero de ya los 14 años que llevas en la liga, ¿cuál es el tipo más incómodo de defender? Tú me has dicho,
¿no? Ferdén era apellido, un dominicano. No sé el nombre bien, pero era Ferdén. Diablo.
En Bayamón.
Llegó como uno o dos juegos para empezar los playoffs. Y en ese entonces era cuando yo estaba, para lo del premio, yo creo que fue. 2015-2016 yo estaba por ahí en Manatí, ahí es donde yo era. Chachi, los últimos dos juegos para cerrar la serie regular, metió como 30, 30 y pico. Y Leo, me acuerdo que Leo era el dirigente, y le dio, está fulano metiendo 30, ¿quién lo quiere? Y yo un nene le dije, yo, ¿qué pasa? Estoy aquí heavy.
Acho, incómodo.
La serie más mala, más
larga. Pero era como un 4 o un 3.
Acho, era un 3, pero parece que cuando él llegó a la liga, él venía en flow, en ritmo. Yo no sé dónde él venía. Yo sé que venía en llama.
Sí, sí.
Que, él llegó aquí activo. O sea, de todo lo que tiraba lo anotaba.
¿Y de los nativos, ¿cuál es de los más difícil? No me entiendo. Porque tú aquel lleva a Sosa, tú aquel lleva a...
Ahora que me mencionas, a mí el más complicado que se me hace Isaac Sosa.
De verdad.
Sí, porque si es uno para uno, pues yo puedo contener y voy a buscar la manera.
Cortina, corre.
Pero Isaac Sosa es un tipo, o sea, que tú necesitas del grande que te ayude. Dicen, si no están, macho, sale cortina, no la cogió, vuelve. Y
está incómodo.
Está incómodo.
Y ahora la está metiendo más que nunca, muchacho. Bueno,
siempre la ha metido.
¿Verdad? Pero este sí es un pasado.
Me acuerdo en Santurce, cuando él estaba, que fue cuando el farandulo en la liga se prendió, que...
Mamón y la vuelta, pim, pum, pam.
La película. Y yo me lo consigo así, o sea, en camerino. Yo creo que te lo voy a contar también. Y venía, Isaac, y me dice, ya, entre, acho, me toca galdearlo ya, me toca que me galdee. Y yo, si tú supieras que yo galdeé también como que... Y empecé el juego. Acho, metí como 20 el primer cuarto. Al frente de todos los artistas de todo el mundo.
Diablo,
Dedicaciano, cambio. Para la banca. Yo vi allí a llorar para el banco así.
Diablo.
La primera bola en la cara mía, se la dan solo. Yo no sé quién era el que lo estaba galdeando, ni le salió.
Falla
solo. Y yo... Ya aquí haciendo cuciarita, está bien yo, él con la cara aquí, yo no sabía cómo más. Era darle fao, no había más de otra, y curándose conmigo. Y yo pensando nada más en todos los artistas que habían.
Sí, el faranduleo.
Soy yo y el circo aquí.
Diablo, yo era Isa Sosa. Pero un tipazo, ¿verdad? Bien, sí. Bien callado, bien sí, low-key.
Calladito, serio. Pero
y tú nunca tienes un beef con ningún jugador, ¿verdad? O si tú nunca te viste como que en el guayateo...
Acho, ¿sabes con quién?
¿Con quién guayata así?
Reinaldo.
¿Con Balman?
Acho, acá a rato cuando estaba en Guayama. Es que siempre estaba en Manatí, siempre me tocaban muchas posiciones, que cuando él venía yo estaba al lado. Ya, me la va a donkear, ¿sabes? Yo veo que yo estoy en peligro a defenderme. ¡Tan! Y le daba y él siempre se levantaba agitado. Y también tuvo un roce también que fue hace poco, que fue con el de San Germán, el poingal que está duro.
Mason.
Por un foul o algo ahí que fue con el zurdito, con el otro, Jefferson. Y él como que me sabe, como que todo normal, yo me fui y él como que vino de la nada para acá y yo como que, ¿qué tú haces? Ay, hola, yo creo que le di un...
¿Tiraste la bola?
No, con la mano, porque él me hizo algo y yo le di tan...
Ajá, se fue el careo.
Pero estaban en quebra y ese día no estaban dando.
Sí, sí.
Como que yo dije, acho, olvídate, me votaron. Pero a ver si así cambió el juego. Y hicimos un combo, aunque yo creo que terminamos perdiendo. Pero
sí, pero cambió el juego. ¿Algo ibas a hacer?
Yo, vamos a ganar para verme bien.
Ah, qué duro. Mira, obviamente ya muchos años en la liga, has visto refuerzos, has jugado con refuerzos duros. Usted con Leach, Holloway, en quebra ya han pasado refuerzos demasiado de duros este año, hello. Brandon Knight, Whiteside, que bueno, yo creo que tú has tenido la oportunidad de ser teammate de los refuerzos más duros que hemos tenido en la liga en los últimos 20 años. Sí. Me atrevo a decirlo, estamos hablando de Kevin Leach, Holloway.
Pitoker,
el NBA, Filadelfia, Millonario, el Rey de las Tenis, el faranduleo, estuvo contigo. ¿Tuviste eso que en él? Estuvo con PJ Tucker, papi. Uy, si me esté fiero del NBA. ¿Qué refuerzo te ha impresionado a ti? ¿Sabes? De todo ese corillo que has tenido, ¿qué refuerzo es el más que te ha impresionado?
Rachan Terry, cuando vino el primer año que cambió.
Terry, ¿de verdad? ¿Por qué?
Yo lo vi el primer día en la práctica y él paseando, él no sé, diablo, esto no va a durar ni una semana, como que... Hacho, cuando tiraron la bola al aire, no fallaba.
¡Pum! Transformer.
La metía triple, poteado, triple de un día. Hacho, todo, ¿sabes? Tenía todos los recursos de habido y por haber en la vida. Ay, es bien fácil. Yo lo voy a jugar, diablo, pero qué fácil lo hace. Esta liga tan dura.
Ajá. Yo pensaba que iba a decir Leach.
No. Porque él era bien inteligente, defendía mucho y hacía las cosas bien. ¿Sabes? Él no cometía muchos errores. Él cuando tiraba los tiros.
Sí, no botaba muchos
tiros. No era de mucho movimiento ni nada. Él lo que iba a hacer, lo iba a hacer bien y lo que tirara lo iba a meter. Pero hacho no, Terry.
Bestia.
Todo lo que tiraba. O sea, faltaban un triple para ganarla. Y dásela. Él le iba a meter de la voleibol con dos tipos encima y te decía, diablo. Pero también parece que en el momento que estaba era como que demasiada confianza.
Sí, sí.
Pues después él vino otro año y ahí era como con Eddie y como que no cuadraron bien y no fue lo mismo.
Pero, eso que tú dices, la confianza, te viene en confianza, es como sí, que no. Hackeado.
Tacho, no, pero demasiado.
Sí, sí, ya lo pero es que has tenido a Alice también, tuviste a Halloween cuando, sí, cuando llegó. Tú no tuviste en el 2017, ¿verdad?
Sí, yo lo tuve, pero de frente, galdeándolo.
Exacto, tú no estuviste, no estuviste en ese campeonato, ¿verdad? Oye, ¿te dolió esa, boludo? No estar en ese campeonato, dolió, sabiendo que se supone que estuvieses ahí.
No, me dolió, fíjate, me dolió.
Sí, esa picó, mano.
Y fue 7 en Fajardo.
Acho,
y ellos empezaron, yo creo que 2-0 la serie a favor de ellos. Y nosotros hicimos un comeback y ya nosotros dijimos, los tenemos. Y allá ¡bum! Fueron...
Diablo, sí. Ahí estaba Pela, estaba ya Pela. Pela,
Pela
estaba...
Bimbo.
Sí, el Corillo.
A Bimbo, yo, ahí se lo pusieron a Gardiel a Carlos. Y acho, y tiraron ese juego perfecto, tiraron un juego perfecto, se para sí, el 7.
Diablo. Pero se te picó, boludo.
Sí.
Sí, sí. Pero
y,
tú...
después, y después, ¿sabes? Yo me iba de viaje... Yo soy de Quebradilla, so nos eliminamos. Yo tengo que ir para casa,
obligado.
Y pues, yo me iba a ir de viaje y ellos habían ganado. Y cuando voy así, de camino para el aeropuerto, la caravana. Y yo saludando a Giovanni, el corio.
¡Ya, qué película!
Ahí.
Sí, sí, porque no, papi, no hay manera de escaparte, no, de ese corillo. No, y esas conversaciones, gordo, ¿verdad? Cuando tú jugaste los 2-3 añitos que jugaste fuera, que todos los días tienes que viajar para Quebradilla a dormir, literalmente. Esas conversaciones con los fanáticos de Quebradilla, que son bien celosos con ustedes, los jugadores de ahí, ¿qué tal esa vuelta, ese vibe?
Era poco porque cuando jugué en Manatí, yo me hospedé por allá.
Ok.
Y bajaba, ¿sabes? De vez en cuando o subían. Y en Fajardo fue igual. O sea, era bien pocas las veces que bajaba porque eran 2 horas para allá. Como sí, que eran sí, días libres y sí, era viable bajar.
Ya.
Pero normal porque yo no soy una persona tampoco de estar... saliendo
el bebé, el meneo todo el mundo
con mi grupito, pero normal, siempre va a estar el que te va a coger y te va a dar la lata.
Qué duro. Mira, y de los refuerzos, ¿cuál ha sido el más paquete? Que tú dices, ya a este tipo le dieron tanto chao, un faranduleo, y ha sido el más paquete que tú has visto. Puede ser de Quebradilla o puede ser de cualquier otro equipo, sin sonso, zumba.
Claro.
Ah, sí.
Yo creo el más paquete es el de Humacao, el nene. El campo es como
el sí, el
hijo. El lío del dueño.
Ajá.
Ese, ¿qué más te puedo decir? No, yeah. No teníamos Thomas Sandler, era como un ser ferido, traíme un año.
Malo.
Yo, nosotros nos relajábamos.
De la...
Jonathan, yo, che.
Y bueno, recuerda que los refuerzos vienen con las expectativas de 20 y 10.
Sí, sí.
Pues sí, sí.
Una mentalidad, sí.
Y si te cocotaste, eres sí, feliz. No, este año pasó con tipos élite. Este año tuvo Mayagüez un ejemplo, a Tyree Evans. No. Que era, va a matar a NBA. Sí, sí.
Pero él empezó jugando los juegos de precisión, él estaba matando. Yo creo que al principio tuvo su juego bueno, pero,
sí, pero
mucho también la química y como con el ego que vienen, que no, ¿verdad? Es más lo que te va a restar que lo que te va a sumar y es mejor sacarlo.
Mencionaste el ego. ¿Cuál fue el click entonces? Que si alguien tiene ego en los refuerzos deportivos, los refuerzos que vinieron, pues tienes a Whiteside, que papi, NBA millonario, jugó con los mejores tipos. Que por lo menos no lo conozco, pero la percepción de él es que es pique de tú, me sigues. Pero ¿cómo, por qué funcionó, en teoría, verdad, y literalmente hablando, por qué funcionó Weiss y Brandon Knight con Quebradilla y otros en NBA no han funcionado?
Weiss era un poco fuerte dentro de, pero ¿sabes? Si habían actividades de equipo, hay muchos refuerzos que vienen y sacaban las prácticas y si hacían cualquier invento no iban. Pues no, Weiss ahí era como que mira, vamos para la playa, llegaba. Dentro de era fuerte porque pues viene de NBA y viene a ver a Alexis Colón que salió ahí de la pública. Ajá. Como que, ¿me entiendes? Como todo tipo. Pero Brandon Knight era un líder, ¿sabes? Brandon Knight era un tipazo. ¿Sabes? Cacho, ¿no? Brandon Knight, un ser humano.
Durísimo. ¿Tú crees que, verdad? No sé si tienes conocimiento, pero este año, ¿crees que vuelvan? ¿O todavía no se ha conversado eso?
He escuchado como que sí, como que no, y de momento que sí, como que están en esas, o no tengo seguridad.
¿Te gustaría que volvieran?
Pues.
Pero ¿cuál tú crees que fue? Escúchate esta vuelta, ¿cuál tú crees que fue? Bueno, la debacle al final, que Quebradilla no pudo completar el objetivo siendo el favorito.
Pues mira, Carolina. O sea, ese primer juego que nos sacó allí fue vital. Y dentro de esa serie como que nos pasaron muchas cosas, como que no teníamos control, ¿entiendes? No es como que dando excusas, pero no tuvimos control, suponiendo Brandon Knight en la serie le cayó ahí, estaba como que todo el mundo enfermo, a él le cayó un virus,
uh-huh,
que estaba con su héroe antes de los juegos, o sea, como que ahí no, ¿sabes? Ese era uno de los... También Taekwondo. como que, ¿sabes? Es normal un jugador como que tenga un slump y en el momento, ¿sabes? Como que en el momento que nos pasaron las cosas, como que no era el momento. No es lo mismo que te pasa a mitad de la regular, que pues si te pasó, te puedes recuperar. Claro, ahí
la serie playoff.
Ahí si te pasa ahí, no hay break de recuperarte.
Sí, sí. Y yo pienso, ¿verdad? Nosotros que lo hablamos en el podcast con todo lo que hacemos contenido, también Isaac Piñeiro como que nunca hizo clic de lo que le es capaz del otro. No sabemos el tipo de jugador que es. Pero como que no hizo clic en todo el season con ustedes. Se veía como que un poquito
struggle. Sí, él es un jugador como que de set play, como que tú sácalo de cortinita, búscale su lugar y su hábitat donde él vaya a sobrevivir, ¿me entiendes? Y nosotros llegábamos mucho a un punto que jugábamos mucho uno para uno. Y ahí, pues, él tenía que, para sobresalir, tenía que buscar sus puntos.
Sí, crearlo él mismo.
Crearlo, o sea, josearlo él mismo. Y fíjate, la serie con Carolina la jugó bastante bien, ¿sabes?
Sí, sí. Y también estaba Philip Wheeler también. Philip
Wheeler, porque tenían muchos jugadores que para sobrevivir necesitaban mucho de la bola en la mano.
Sí, sí, sí.
A Philip Wheeler le gustaba mucho crear muchas jugadas diferentes, ¿me entiendes? Cogía la bola. O sea, sí, como que, y ahí él como que necesitaba como que buscar su espacio.
Sí, es sí.
Complicado.
Pero todo el mundo los tiene ustedes dando el palo, ¿viste? Ah. O sea, quedando campeón. También, mano, y quiero hablar de Willow Cruz, que es de los míos, Mano, tremendo trabajo que hizo en el season pasado. Y yo veo a Willow Cruz y te voy a ti, sí. ¿Entiendes? De aquí, chamaquitos que han joseado, que le han pasado duras. Y gracias a Dios han sobrevivido. Gente, Willow ya es mucho menos tiempo que tú, pero lo veo como que con ese va ahí.
¿Qué te puedo decir de Willow? Es mi brother. Es un chamaquito que de ya no pensar jugar más nada, le surgió la oportunidad. Llegó a lo mejor un equipo que él no, a la expectativa, a lo mejor... Él no las tenía donde estaban y le llegó la oportunidad y la aprovechó. Y cada día, cada vez que le han dado la oportunidad, sigue sobresaliendo más y ya en Quebradilla es querido.
Querido, ¿verdad que sí? Qué duro, así que chorado a Willow. Siempre, hermano, siempre que lo veo así, como que te va a ti. Es que, vea, yo tengo como 5 jugadores que, bueno, que lo entrelazo por el camino y es como que te tengo a ti, tengo a Willow ahora, un empleerazo en San Germán, TJ, que son chamaquitos que...
Sí, del patio, aquí como
del patio, Mato. Que ahí han sobrevivido, ¿entiendes? Con no importa en cuántos equipos han jugado, pero siempre han tenido trabajo, mano.
Sí, sí, que la oportunidad.
Sí.
Un bendecido.
Mano, sí, y la liga de nosotros es difícil. Fuerte. Vivir, ¿me sigue?
Sí, pues llegar está bien.
Sí, ¿cuántos llegan, brother? Un montón.
Uno o dos años de seguir por ahí de largo.
O sea, pero tú decir 2023, 2024, en el caso tuyo. Pues yo llevo 10 años, por decir un número, viviendo del básquetbol.
Sí, muy.
Eso es película. Y tú te dieron extensión, ¿verdad? ¿En Quebradilla?
Este es mi último año de la extensión.
Ya está. Vamos a hacer.
Hay que apretar.
Qué gestión, por H, tú. Yo ojalá, ¿verdad? Quisiera verte el día que tú digas, no voy más, hacho, que sea en Quebradilla. Por favor. Obviamente, el negocio es negocio.
Así.
Y tú todavía... Aunque lleva 14 años, el pana mío todavía tiene 31 años. O sea, todavía te falta basquetbol, pero me gustaría como que si en 10 años todavía estamos con el podcast, sentarte aquí conmigo y decir, Lacho, Sonso, este es mi último año, qué sé yo, en Quebradilla.
Sí, como los de NBA, que si estoy en tal equipo, no, mira, dame un cambio para Quebradilla,
para engancharlo en pantalla. Porque, papi, tú eres, te lo digo... Lo mencionó ahorita, yo creo que eres el único, ¿verdad? Me puedo equivocar, pero lo digo. Pero eres el único tipo nacido, criado en un pueblo y sigue jugando para el pueblo así, full record.
Sí.
Eso es clutch. Y también un ejemplo para los chamaquitos. Y ahora que estás en Puerto Rico, voy a hablar de Puerto Rico un poquito. ¿Cómo ves el meneo? ¿Por qué entras a Puerto Rico? ¿Cómo se da la vuelta de puertorriqueña?
Como tal, cuando yo... La nena mía yo la apunté en un torneito de colores de Quebradilla.
Está activa, la he visto los videitos.
Yo quiero que tú seas el coach y yo pues fui para allá.
La presión.
Una nena que el papá es el apoderado de Puerto Rico.
Ok.
Y cuando se acabó la temporada, yo estaba jugando primera en ese entonces. Y el papá me llama y me pregunta, mira, ¿qué tal por el coach de ustedes? Y yo le di que le hablé, lo recomendé, que es Joy. Entonces, pues a los meses Joy me llama. Mira, que me hicieron acercamiento para allá. Me gustaría que estuvieras conmigo. Y le digo, coño, yo, hermano, que yo tengo mis cosas y no me gusta, ¿sabes? No te quiero decir que sí para comprometerme.
Esta mitad, exacto.
Y como que no, pero no importa. Yo le digo, pues si tú, ¿sabes? Si tú, yo te doy palabra que a lo que yo pueda ir, voy a ir. Me dijo, pues dale. Y no, no falta, yo creo, ni una práctica.
Sí, eso. Pero cuando yo le tiré a este, que fue gracias al apoderado de Isabela, él me dijo, papi, ese tipo, desde el día uno ha estado con nosotros, sí. Ha sido, cito las palabras del pana, que ha sido pieza clave para que los chamacos se comprometan. Sí. Mano, y ser asistente. Que me esa gusta, dinámica, exacto.
Me gusta, es que, pues, ¿qué te digo?
Por lo menos has tenido ejemplos, Leonel Aril, Calcaño, Carlos González, ha sido dirigido por tipos durísimos.
Yo no me veo como tal, como un asistente en el equipo. Yo me veo como si fuera un jugador 2 o 13 que no jugara y cojo el papel de líder.
Bestia.
Porque, ¿sabes? Como cuando yo siento que en el grupo, lo que he hablado con ellos, un equipo como que lo han llevado, pero no lo han llevado como de la manera correcta, ¿sabes? Durante la vida. So, por los años que han pasado, como que no siento que en el grupo no hay un líder todavía. Entonces, pues yo me siento como el líder de ellos y tratando de establecerle eso.
¿Y te la están cachando de los chamacos? Es difícil porque todavía, son jóvenes.
Yo juego peleando con ellos, pero estoy tratando, ¿sabes? Como que salga un líder. Porque tengo uno que es del banco, pero no está siempre en cancha. Y es un buen líder. Lo he visto como que la ha cachado. Duro. Pero ahí los que están en cancha, que juegan, pues ahí como que todavía necesitan.
Claro, y van a chocar si alguien del banco quiera liderar.
Entonces, está el del banco que sí me puede dar, pero cuando el juego está corriendo no hay uno en la cancha. Y sí. El del banco no se puede, ¿me entiende? Que necesito también más. Y estoy peleando con Jan porque Jan es más experiencia que tiene.
Claro.
Pero es medio tímido también. Y,
sí,
pero
sí.
Pero están jugando muy bien.
¿Y cómo estás viendo la liguita?
Está bien competitiva, por lo menos en el área de nosotros, todos los equipos están ahí.
Sí.
O sea, nosotros nos tenían rankeado último y estábamos primero y hemos tenido las últimas 2 derrotas, que ahí estamos como...
Sí, pero en esa serie yo estoy corriendo la Puerto Rey bien metido y sí, por lo menos del 1 al 7, del 1 al 6, está todo el mundo encima de los 500.
Pero tenían último y le ganamos a Arecibo, que era el primero.
Ya.
Y los que hemos perdido ha sido por a la hora de cerrar los juegos. Estamos ganando por 6 o 7 puntos, quedando 2 minutos y pico,
sí.
Y por malas decisiones. Que ahí es donde estoy ahora con ellos. En ese es el tema.
Claro,
ahora.
Y ahí es que falta un líder.
Ahí. Y ahí que estoy ahí bregando con ellos.
Mira, muchachito, hágale en caso al nene, por favor.
Pero se han dejado llevar.
Pues no, porque se han llevado la Isabela necesita un líder. Así que fuera de cámara me da los nombres. Le voy a escribirle individual y los voy a llevar a capítulo. Así que porque la Puerto Rico está buena y el oeste está duro. El oeste está bueno porque ahí está San Germán, Tactiva, Arecibo, Mayagüez, Hormiguero, el mismo Guadilla. Le puedo dar un palo, Moca. Me gusta esa sección. Y ahora lo que está haciendo la puertorriqueña este año, mucho mercadeo, mucho marketing, sí, muchas redes sociales. Se está moviendo bien. Y yo creo que hace falta que otra cosa también positiva de la puertorriqueña, tenemos a Evo Colón en Isabela, tenemos a Guayito en Bayamón, Puro Colatimer en San Juan.
Y con Mayagüez, con Steven.
Y con Mayagüez, que es leyenda. Steven también metido. Por lo menos en todas las secciones, estamos viendo tipos del BCN metiendo mano con los chamacos, que yo creo que le da un plus. Y ustedes más también se curan también. Y los aprenden también de esa
liga. Sí, porque yo trato de enseñarle a ellos, pero ellos también me están enseñando a mí. Claro. A la larga, si yo necesito ese papel o algo así, yo estoy aprendiendo de ellos también.
¡Qué duro! Mari, cuando te enteraste el año pasado que, ¿verdad?, volviendo al BCN, que Pachi iba para Quebradilla. ¿Te sorprendió que Pachi fuese contratado para Quebradilla? Al principio.
No, porque tú sabes que antes de que pasen las cosas y que salgan, ya uno va escuchando, ya como que cuando pasan, ya no está como que ya empapado de la...
Y curado.
Exacto. Pero sí, pero Pachi es un tremendo coach.
Caballo.
O sea, tremenda persona, por encima de todo, tremenda persona, y para mí eso es más importante que lo que pueda brindarle con un
XS. Bestia, mira, expectativas para este 2024, con Quebradilla, mano.
Pues, ¿qué te puedo decir, mano? Mucha gente salud.
Exacto, importante, pero... Los papeles cambiaron un poquito porque eran los favoritos. Ahora todo el mundo los ve ahora como que...
Sí. Mucha salud dentro del equipo, para todo el mundo. No hemos hecho muchas movidas, pero yo como quiera pienso que tenemos el equipo, saben lo que tenemos. So, creo que con una buena preparación y vamos a estar también ahí. Y es mejor cuando las expectativas son más bajitas, porque cuando son muy altas te ponen mucha presión.
Sí,
y...
yo creo que el año pasado fue lo que pasó. Desde el día que se enteraron de Wise y Orlando Knight... Sí. ¡Pum! Quebradilla el equipo a ganar. Y eso, aunque por más profesional que ustedes sean, papi, el chip te va a afectar un poco. ¿Verdad que sí?
Sí, la vara estaba alta.
Ah, exacto.
Y todo el mundo quería probarse con nosotros, todos los equipos.
Bueno, Carolina les gana a ustedes y ganan campeones. Sí. con eso nada más, ya tú sabes, el vibe que había con ustedes. Mano, antes de irnos, vamos por una hora casi. Háblame del campamento que estás haciendo, que te veo envuelto en eso. Activo con los chamacos. Tuviste, y mala mía. Mano, algo que me voló la cabeza es que el campamento que tiene Bebo, estoy viendo así un videito por Instagram, así de repente veo a este negrito calvo, pan, y... Oh, para. Chico, el teléfono le escribo a Bebo, para Bebo, dime que ese no es Orlando Vega. Papi, ese es Orlando Vega, corrió Orlando Vega, leyenda. Este tipo lo tiene en el campamento dando allí, clínica, que eso es película, el que sabe de BCN y de basquetbol en PR. Orlando Vega era el Jordan de PR.
El Marco Jordan Boricua.
Háblame de esa vuelta, mano.
Pues yo tengo un plan, como tal, empezar a dar mi clínica. Y estaba un poquito aguantado y me surgió la idea del campamento.
Duro.
O sea, más de mi hermana, como que llamó un día y al del municipio le dijo, ¿esa cancha la tiene disponible? Sí, me miro y me va para allá. Él tiene un campamento para que te acomode yo. Y mano, y el primero me fue súper bien, me fueron como 40 niños.
Durísimo.
Y todo un éxito. Llevé a varios jugadores, como a Willow,
la novela, Willow,
los
sí.
Muchachos de Quebradilla.
¡Qué película!
Y ahora tengo el segundo, el 22 y el 23 de diciembre.
¿22, 23 de diciembre? ¿La cancha dónde es?
Las dobles en Isabela.
Las dobles en Isabela. Si el que sabe en Isabela.
Y ahí voy a tratar de llevar a otro muchacho. A ver con Bimbo, a ver. Lo estoy comprometiendo aquí.
Ay, ¿no le gusta esa vuelta? Bimbo, sí, mami, Pri. Papá, ya sí o sí.
Le dije a Jonathan, me dijo que cumplía año. Y le dije, sí, tú cumples año 2 días, entonces. Tiene que ir uno.
Jonathan, charlatán.
Los tenemos ahí, hay 2 o 3.
Ya.
Cogí ese complejo porque tengo 2 canchas, entonces puedo dividir más los grupos.
Claro, duro. Después me envía, si tienes un arte, me lo envía para subirlo. Coño, veo, mano. Papi, agradecido por vivir contigo desde el día 1. Vuelvo y te digo, yo siempre que hago un contenido un poco con tipos como ustedes, hermano, yo creo que no tan solo que a mí no me importa que lo vean tanta gente, sino yo creo que el vibe que uno hace con los tipos es otra cosa, y desde el día 1 contigo fue súper durísima. Después nos vimos en las canchas, súper durísimo también. Y tenerte aquí hoy para mí es película. Yo sé que no te gustan las cámaras. Y pillarlo, papi, pillarlo un caso.
Le tiraron un pescado.
Le tiraron un pescado. Mara, baja para allá para que acompañe a fulano.
Una entrevista ya de...
De otro muchacho. Y luego hacer la historia. Yo contacto a los galletos de Isabela para tener un chamaco el miércoles. Ahí el miércoles por la mañana, la puertorriqueña. Van, y de repente me entero que Bebo está con esa gente allá. Y, Bebo va al asistente y va al dirigente. Bebo, sí, Bebo va para allá. No le digas nada. Y de camino para acá le tiro a Bebo, mara, charlatán, va para el poca, ¿verdad? Y este me dice, ¿qué poca? ¿Cómo que voy a acompañar a alguien para tal lado? Va para el poca mío, va. No jodas, sonso. Mami, vamos a hacer un sonso tú y yo hoy.
Ay, me tiraron un pescado.
Le tiraron el pescado, mira, y ahí le dimos casi 1 hora, porque papi, hablar con Bebo nunca va a pasarle moda. Esta es leyenda de PR. Es un ejemplo también a seguir, siempre te lo voy a decir. Y yo creo que si algo que me motiva a sentarme contigo a hablar es que eres de aquí PR. Y si tú pudiste hacerlo, brother.
Cualquiera
puede hacerlo. Porque.
Una mentalidad, con la mentalidad que
es. Ya está. Creo que esa es la palabra clave. Así se va a llamar el episodio. Si tienes la mentalidad que es, puedes tener 14 años en el BCN.
Sí,
bueno. Qué bestia, porillo. Papi, agradecido
por día contigo. Te llevo, te quiero. Que sea, sabe que siempre cuenta conmigo.
Siempre. Come, ¿estamos ready? Corillo, no se dejen, no me dejen. Dile no al sonso, 3 episodios más. Veo PR en la casa, quebradí en la casa. 2024, así son muy durísimos. Así que la clínica 22 y 23 de diciembre en las dobles en Isabela. Ariel Limítrofe, yo creo que una oportunidad de luz. Si lleva Orlando Bebo otra vez, yo creo que me voy a colar para allá.
No, lo vamos a llevar yo otra vez.
Así que, Corillo, los quiero, no se desmueva para encima. Yeah.